Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Hasta aquí.
Queremos, antes de entrar en el estudio, expresar nuestra solidaridad en estos momentos con nuestro hermano Mark y su esposa Elena, que acaban de perder a su cuñada. Y vamos a tener un momento de oración pidiendo por ellos y por el entierro mañana, que el Señor les fortalezca y les permita dar buen testimonio en medio de esta situación. Vamos a orar. Señor, ponemos delante de ti a nuestros hermanos Mark y Elena, dándote gracias por ellos y pidiéndote, Señor, que tú les ministres en estos momentos de dolor, de separación. Señor, acompáñales especialmente mañana. Fortaléceles a fin de que puedan consolar a los demás familiares y ser utilizados por ti para sembrar esperanza por el Evangelio. Señor, pedimos que para ellos tú seas una torre de fortaleza en estos días. Y nuevamente, Padre, pedimos que nos guíes ahora al estudiar tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy vamos a hacer una visita a Jerusalén, evidentemente no la Jerusalén terrenal, sino la verdadera Jerusalén, la ciudad de Dios, de la cual aquella ciudad en el país actual de Israel no es más que un símbolo. En nuestro último estudio estábamos visitando, considerando lo viejo, lo visible, lo palpable, lo terrenal, lo material, a lo cual no pertenecemos como creyentes en el Señor Jesucristo, a lo cual no hemos sido llamados. Hoy en nuestro estudio vamos a estar considerando lo nuevo, lo invisible, lo impalpable, lo celestial, que corresponde a un nuevo pacto en el Señor Jesucristo. En nuestro último estudio acabábamos diciendo que todo lo que habíamos considerado era motivo de hacernos temblar. Hoy espero que vayamos a vibrar con otras emociones más sublimes. Al repasar, conforme a las palabras del autor de Hebreos, algunas de las bendiciones que tenemos en el Señor Jesucristo, espero que vayamos a ver la mayor gloria del nuevo pacto, la mayor gloria del monte Sion en contraste con el monte Sinaí. Capítulo 12, versículo 22. Os habéis acercado al monte de Sion. Ya estamos acostumbrados en esta epístola a acercarnos. En el capítulo 4, versículo 16, el autor nos ha recordado que tenemos un sumo sacerdote tal que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que nos ha invitado ya a acercarnos al trono celestial donde está Cristo, nuestro sumo sacerdote y rey, sentado a la diestra de la majestad. También nos ha invitado a acercarnos al lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Cristo nos ha abierto por su muerte en la cruz. Capítulo 10, versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Acerquémonos al lugar santísimo verdadero que está en los cielos. Así pues, ya el autor nos ha invitado a que nos acerquemos al trono de la gracia, al lugar santísimo. ¿Dónde se encuentran el trono de la gracia? ¿Dónde se encuentra el lugar santísimo? Pues el lugar santísimo terrenal se encontraba antes en Jerusalén, la terrenal. El trono de David, o quizás el autor tenga en mente más bien el trono que es el propiciatorio detrás del velo, terrenal, se encontraba en el templo terrenal, en la Jerusalén terrenal. Por lo tanto, no nos va a sorprender el hecho de que el trono celestial y el lugar santísimo celestial se encuentran en la ciudad celestial, la Jerusalén de arriba. Y no nos va a sorprender que esta ciudad es la ciudad que todos los santos y creyentes desde los albores de la salvación han estado buscando. ¿Os acordáis del capítulo 11? En el caso de Abraham, versículos 9 y 10, por la fe él habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Versículo 14. Los que confiesan que son extranjeros y peregrinos sobre la tierra, claramente dan a entender que están buscando una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad, la patria que los patriarcas del Antiguo Testamento buscaban. Era la ciudad que Dios había preparado. Y ahora dice el autor que nosotros nos hemos acercado a esta ciudad. Cuando en espíritu por medio de la oración nosotros nos acercamos al trono de la gracia. Cuando entramos en el lugar santísimo por la fe, descubrimos que estamos en la Jerusalén celestial. En otras palabras, existe una realidad desconocida por el mundo. Una realidad de la cual encontramos en el mundo anticipos, reflejos, patrones, un pálido reflejo de la realidad celestial. Quien por la fe en espíritu se acerca a esta realidad suprema, la realidad de Dios, la presencia de Dios, descubre que no solamente está en contacto con Dios, no solamente experimenta las realidades espirituales verdaderas de las cuales el trono de David o el propiciatorio del tabernáculo no son más que una figura, sino que entra en la esfera de todo el conjunto del reino de Dios, del cual la ciudad de Jerusalén es un tipo o símbolo. Así pues, dice el autor a estos primeros lectores, seguramente acusados por sus familiares no creyentes de haber abandonado la verdadera religión: no añoréis la Jerusalén terrenal, porque vosotros os habéis acercado a la realidad espiritual de la cual aquella Jerusalén no es más que una sombra. Y creo que hacemos bien en entender las frases de los versículos del 22 al 24 que el autor enumera como características de la ciudad celestial a la luz de esta situación pastoral de los primeros lectores que estaban viviendo días amargos por los comentarios de sus familiares, acusados ellos de ser traidores a la herencia espiritual de la nación. Nada de esto, dice el autor. Vosotros en el Señor Jesucristo habéis ganado la verdadera herencia espiritual, la cual vuestros compañeros y familiares no creyentes están perdiendo por cuanto están rechazando el Evangelio de Jesucristo. Seguramente los primeros lectores habrán recibido la crítica de haber abandonado la gloria de Jerusalén. Os habéis olvidado de la tierra que Dios nos ha dado, habrán dicho sus familiares. Os habéis olvidado de la ciudad de Dios, Jerusalén, del templo. Ya no subís con nosotros cada año para ofrecer sacrificios. ¿Qué os pasa? Habéis abandonado la ciudad santa donde nuestros padres han adorado a Dios durante largos siglos. Pero al autor, nuestro autor, pone las cosas totalmente al revés. No hagáis caso, les dice a sus lectores, de estos comentarios. Quienes verdaderamente han abandonado la ciudad de Dios no sois vosotros, sino aquellos que han rechazado al Hijo de Dios, al Príncipe de Dios, al Sumo Sacerdote de Dios. Al renunciar, al rechazar, repudiar el Evangelio y al Hijo de Dios, que es el centro del Evangelio, estos judíos, dice el autor implícitamente, se están excluyendo de la verdadera Jerusalén celestial. Solo experimentarán los terrores del monte Sinaí. Quienes verdaderamente se acercan a la Sión de Dios son los que adoran en espíritu y en verdad, conforme al Señor Jesucristo enviado por Dios. Así pues, en primer lugar, dice el autor, vosotros os habéis acercado al monte de Sión. Sion con el paso del tiempo vino a ser casi un sinónimo de Jerusalén. A lo mejor sabéis que inicialmente se refiere Sion a la fortaleza, ciudadela, que era de los jebuseos y que fue conquistado por David. Corresponde a uno de los montes que en la actualidad constituye la gran ciudad de Jerusalén. Luego, cuando Salomón construyó el templo un poco más al norte del monte de Sion, la zona del templo también adquirió el nombre de Sion. Así pues, Sion es el lugar del trono de David, de su primera capital, de su gran capital. También Sion es el lugar del templo. ¿Dónde está el verdadero trono de David hoy en día? Pues ha desaparecido. El trono terrenal. Sin embargo, creemos que un verdadero hijo de David está sentado sobre el trono de David. ¿Dónde? En los lugares celestiales. No en la Jerusalén de aquí abajo. En los lugares celestiales. ¿Dónde está el lugar santísimo hoy en día? Pues si fuésemos juntos a Jerusalén, podríamos ir a la explanada de lo que antes era el templo y ahora es la mezquita musulmana de Omar, y podríamos entrar en la mezquita y ver la roca desnuda, que casi seguramente es el lugar donde estaba ubicado el altar donde se ofrecían los sacrificios en el templo, y por lo tanto podríamos hacer medidas y más o menos calcular dónde tendría que haber estado en aquel entonces el lugar santísimo. De hecho, los judíos más ortodoxos tienen graves problemas en subir a esta explanada, no solamente porque allí están los musulmanes y palestinos, sino porque no se atreven, no sea que estén pisando, sin saberlo, el lugar santísimo. ¿Pero verdaderamente está allí el lugar santísimo? ¿Dónde está el lugar santísimo? Pues según nuestro autor, el lugar santísimo del templo de Jerusalén no era sino un símbolo del verdadero lugar santísimo, que es el lugar de la presencia de Dios. Y por lo tanto, nos ha dicho, y acabamos de citarlo en el capítulo 4, versículo 14, que tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó no el velo del templo de Jerusalén, sino que traspasó los cielos para llegar al verdadero lugar santísimo, la presencia de Dios. Luego sigue la invitación, acerquémonos nosotros, pues, confiadamente al trono de la gracia. O en el capítulo 9, versículo 24, se nos ha dicho que no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Allí está, el lugar santísimo está en el cielo mismo. Y por lo tanto, capítulo 10, versículo 19, nosotros tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y lo hacemos cada vez que nos acercamos a Dios en oración, en espíritu. Estamos entrando en el verdadero lugar santísimo. El monte de Sion, por lo tanto, entendemos que es una realidad espiritual. Allí está, allí donde está Dios, donde está nuestro sumo sacerdote, donde está el verdadero lugar santísimo y el trono. Allí está el templo, en la ciudad de Dios. Y nuestro autor sigue diciendo, en segundo lugar, para rematar esta idea, que nos hemos acercado a la ciudad del Dios vivo. El Dios vivo no habita en medio de ruinas físicas. Es muy interesante visitar las ruinas de la Jerusalén antigua. Es una experiencia muy enriquecedora y os la recomiendo a todos. Pero no se puede comparar con la gloria de poder visitar en espíritu la verdadera Jerusalén, la ciudad del Dios vivo. Su ciudad no es un museo, sino algo caracterizado por la vida espiritual. Nuestro Dios vive rodeado de realidades espirituales vivas, como veremos en un momento. Y esta es su ciudad. O en tercer lugar, la tercera frase, Jerusalén la celestial. En contraste con la Jerusalén de aquí abajo, Dios mora en la verdadera Jerusalén, la de arriba. Jerusalén de arriba es una frase mencionada por Pablo en un texto que podríamos leer y estudiar en paralelo a lo que estamos diciendo ahora, Gálatas capítulo 4, concretamente en el versículo 26, Jerusalén de arriba. De la misma manera que el tabernáculo tenía su contrapartida celestial, y en realidad, si os acordáis, según comentábamos en torno al capítulo 8, versículo 5, cuando Moisés estaba en el monte de Sinaí recibiendo instrucciones acerca del tabernáculo y cómo tenía que construirlo, se le dijo que tenía que hacerlo conforme al modelo que había visto allí en el monte. Y decíamos que seguramente cuando la palabra nos habla de este modelo que Moisés vio en el monte, no se está hablando de ninguna maqueta que hubiesen bajado los ángeles para que la viese. Está hablando del hecho de que en el monte Moisés entró en una comunión directa con el Dios vivo y estaba en la presencia de Dios. Y lo que tenía que construir como tabernáculo allí abajo tenía que ser una visualización de las realidades espirituales allí vividas en el monte con Dios. Por lo tanto, la gran realidad no es el tabernáculo, por muy glorioso que haya sido, no es el templo. Estos no son más que símbolos, representaciones visuales de una realidad superior. Esto es lo que vivió Moisés en el monte, y esto es lo que nosotros vivimos, invitados ahora a acercarnos a este monte Sion, a esta Jerusalén celestial, de la misma manera que Moisés fue invitado por Dios a subir y experimentar estas mismas realidades en el Sinaí. Pero digo, de la misma manera que el tabernáculo terrenal corresponde a una realidad espiritual superior, también la Jerusalén de abajo corresponde a una realidad espiritual superior, la ciudad que todos los santos de la historia han estado buscando. Nuestro verdadero hogar, el lugar en el que vamos a sentir finalmente que aquí estamos en casa, aquí pertenecemos. El templo y la ciudad de Jerusalén eran copias materiales de arquetipos eternos, dice Bruce en su comentario. Y por supuesto, a la luz de lo que estamos diciendo, a todos lo que nos tiene que interesar no es la copia, sino el original. Puedes llevar contigo una foto de tu esposa o de tu novia o de tu esposo o novio. Pero lo que te interesa es la realidad y la foto solo te interesa como representación de aquella realidad. Lo mismo ocurre con el tabernáculo. Llegada la realidad y la posibilidad de entrar allí, pues te quedas con la realidad. Espero al menos que si tuvieses que elegir entre tu esposa y una foto de tu esposa, elegirías tu esposa. Espero. Así pues, aquí tenemos esta ciudad celestial, descrita en estas tres frases. Vamos a entrar en ella. ¿Y qué vamos a encontrar allí? Veamos. Cuando nos acercamos al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén, la celestial, nos acercamos, en primer lugar, no de importancia, sino en el orden seguido por el autor aquí, nos encontramos con la compañía de muchos millares de ángeles. Los que habéis seguido estos estudios desde el principio y tenéis muy buena memoria, recordaréis que los capítulos 1 y 2 de esta epístola están llenos de ángeles. Y ahora, al acabar la epístola, volvemos a encontrarnos con ángeles. Supongo que los primeros lectores, otra de las acusaciones que habrán tenido que escuchar era más o menos lo siguiente: pero no comprendéis que el judaísmo, la ley de Dios, fue dada por Dios por medio de ángeles. Y si os desviáis de la ley y sus instrucciones, estáis abandonando aquello que nos ha llegado desde el cielo por medio de ángeles. Constantemente en el Antiguo Testamento hay visitaciones angelicales, ¿verdad? Había ángeles en el monte de Sinaí. También había ángeles alguna vez en Jerusalén. A fin de cuentas, Dios estableció para David el lugar de la construcción del templo, por cuanto el ángel del Señor, que había ido por todo el país ejerciendo juicio después del censo de David, se detuvo al llegar a lo que en aquel momento era la era de Ornán el Jebuseo, que antes había sido el lugar donde Abraham había ido a ofrecer a su hijo Isaac. Y allí se detuvo el ángel de Dios. En el momento en que David y los ancianos del pueblo se pusieron de rodillas delante de Dios para pedir clemencia, un lugar muy apropiado para parar el juicio, porque iba a ser el lugar de los sacrificios por el pecado. Allí se detuvo el ángel, y allí fue que Dios dio instrucciones a continuación a David para que su hijo Salomón construyese el templo. Sí, el mismo templo tiene que ver con un ángel. Su ubicación fue señalada por un ángel. Pero supongo que el autor probablemente está pensando especialmente en la concesión de la ley por medio de los ángeles allí en el Sinaí. Cuando Dios se manifestó a Israel en el Sinaí, tal y como leíamos la semana pasada, en los versículos anteriores al texto de hoy, fue rodeado de ángeles. No sé si sabíais esto. Pero esto es lo que dice en Deuteronomio capítulo 33, versículo 2. Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Una descripción poética de la presencia de Dios en el monte Sinaí. Y dice que aquella ley de fuego fue entregada a Moisés por Dios en compañía de 10 millares de santos, de ángeles, se sobreentiende. Es curioso, pero uno de los manuscritos más antiguos de Hebreos que tenemos, en lugar de decir en nuestro texto que hemos llegado a la compañía de muchos millares de ángeles, dice que hemos llegado a la compañía de 10 millares de ángeles. Seguramente porque el copista estaba pensando en este texto de Deuteronomio, o que quiso deliberadamente hacer la conexión. Conexión que, por otra parte, casi seguramente estaba ya en la mente del autor. Sí, es cierto que aquellos ángeles estaban presentes en el Sinaí. Posiblemente lo primero que conoció Moisés, que más le impactó cuando entró en el monte, era descubrir que estaba rodeado de ángeles. Un poco lo mismo que Isaías cuando tuvo su visión celestial. ver los seres, los serafines que iban clamando: Santo, Santo, Santo. Una primera impresión tremendamente impactante. Bien, dice el autor, ¿y qué? ¿Acaso nosotros hemos entrado en una esfera menor? Nosotros nos hemos acercado a la compañía de muchos millares de ángeles. Posiblemente muchos más de 10.000. Daniel, en su profecía, capítulo 7, versículos 9 y 10, en su visión de Dios en gloria, y si tenéis tiempo luego lo podéis leer, veréis que allí Dios se manifiesta como juez y abre los libros para ver quiénes están inscritos en los libros. Dos ideas que de inmediato vamos a ver también en la Nueva Jerusalén. Así que es otro texto que seguramente habrá estado en la mente del autor en estos momentos. Pero Daniel allí nos habla no de 10.000 ángeles, sino millares de millares y millones de millones de ángeles. Los judíos, los primeros creyentes, los primeros lectores de esta epístola, al creer en Jesucristo, ¿habían traicionado a los ángeles? Lejos de esto, dice el autor. Vosotros os habéis acercado en Jesucristo, por el Evangelio, a la compañía de millones de ángeles. Y la palabra compañía aquí es una palabra curiosísima, porque podría traducirse por festiva convocación. Yo no sé qué aspecto tenían los ángeles en el monte de Sinaí, pero me imagino que en estos momentos solemnes de truenos y relámpagos y humo y fuego, los ángeles habrán también tenido un aspecto severo para Moisés. Ah, pero aquí tenemos una diferencia, porque nuestro texto indica que los ángeles ahora están de fiesta, están celebrando algo. Y nosotros nos acercamos y contemplamos cómo los ángeles están llenos de gozo, de alegría, de fiesta y de celebración. Porque así es la Nueva Jerusalén. Ciertamente nuestro Dios puede ser y es fuego consumidor. Y en otro estudio en el futuro tendremos que volver a considerar la severidad de Dios. Pero la intención de Dios para su pueblo no es una experiencia de juicio y severidad, es una experiencia de celebración, de regocijo, para siempre. Y nosotros, dice el autor, en espíritu nos acercamos a la presencia de Dios, y allí nos encontramos no con ángeles con espada para impedir nuestro acceso, no con ángeles que exigen con la ley unas condiciones que somos incapaces de realizar. Nos encontramos con ángeles que celebran la salvación de cualquier pecador. Esta es la nota del Evangelio, la nota de celebración. Pero tenemos que darnos más prisa. Nos acercamos y nos encontramos con los ángeles. Y seguimos, versículo 23. Descubrimos que nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Otra acusación que habrán escuchado los primeros lectores: habéis abandonado la congregación. Porque Israel siempre se consideraba una congregación, un pueblo convocado por Dios. Y especialmente en aquella gran fiesta cada año, cuando todos los judíos, todas las tribus, tenían que reunirse en Jerusalén. Ahora estos judíos, hebreos creyentes, habían dejado de ir a Jerusalén cada año, porque comprendían que teniendo el sacrificio de Jesucristo, los demás sacrificios sobraban. Lo que es más, la práctica de otros sacrificios sería un atentado contra la perfección del sacrificio de Jesucristo, y por lo tanto no podían acompañar a sus parientes. Habéis abandonado la congregación. No, dice el autor. Os habéis acercado a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Dónde se reúnen ahora las tribus de Israel? Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. Miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. La reunión de las 12 tribus. De las 12 tribus espirituales. Allí en el monte Sión celestial. Y cada uno con la marca de Dios, porque están inscritos en el cielo. No, dice el autor, os habéis acercado en Jesucristo a la verdadera congregación de Israel, porque el verdadero Israel no está compuesto de todos los descendientes de Abraham, como dice Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 6. El verdadero Israel de Dios es un Israel escogido por Dios. Es un pueblo de primogénitos. Es un pueblo de aquellos que en cada generación Dios llama para formar parte de su pueblo y les concede en Jesucristo la primogenitura. Así pues vemos como en la primera generación de la fe después de Abraham tenemos el caso de Isaac e Ismael. Ismael en teoría era el primogénito, pero es Isaac el hijo de la promesa, el inscrito. En la generación siguiente tenemos a Esaú y Jacob. Esaú el primogénito desde un punto de vista humano. Y sin embargo Jacob es el verdadero primogénito conforme a Dios, el que está inscrito en los cielos, y así sucesivamente. Naturalmente podemos dar una explicación divina, la elección soberana de Dios, y una explicación humana, la incredulidad o la fe de cada persona. Y estas dos explicaciones coinciden perfectamente. Las dos son válidas. Pero aquí lo tenemos. La congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Lejos de abandonar al Israel de Dios, dice el autor, cuando seguís a Jesucristo, cuando creéis en el Evangelio, os identificáis con el verdadero Israel, demostráis que vuestros nombres también están inscritos en los cielos y que pertenecéis a la verdadera congregación de Dios. Porque los verdaderos primogénitos son los que Dios ha elegido y cuyos nombres están inscritos en el cielo. Y son primogénitos por cuanto están en el primogénito. Capítulo 1, versículo 6. Así pues, dice el autor, vosotros sois conciudadanos con aquella gran compañía de primogénitos, empezando con Abraham, Isaac y Jacob, pero ya hemos visto a Enoch, Noé y otros en el capítulo 11 de Hebreos, ¿verdad? Aquella congregación de primogénitos. ¿Tienes tu nombre inscrito en los cielos? Es una de las preguntas básicas del Nuevo Testamento. Una de las maneras bíblicas de hablar de estas realidades de nuestra vida. Que si somos hijos de Dios o no. Si somos salvos o no. Si tenemos nuestro nombre inscrito en el cielo o no. Los discípulos volvieron después de la misión a la cual Cristo les había enviado. Eufóricos, porque aquí se habían acercado a unos endemoniados y habían dicho: en el nombre de Jesús de Nazaret, fuera de ellos, a los espíritus, y para asombro suyo, los espíritus malignos les había obedecido. Ah, dice Jesús cuando lo sabe, no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Porque muchos me vendrán en aquel día y dirán: en tu nombre echamos fuera demonios, y yo os diré: nunca os conocí. Sí que es impresionante cuando hacemos un exorcismo. Y podemos empezar a dar alarde de lo que hemos hecho. Y pensar que esta es la evidencia fehaciente de la aprobación divina sobre nosotros. Pero no necesariamente. Esto puede ser glorioso, ver triunfos en la vida de fe, en el nombre del Señor Jesucristo. Pero, dice el Señor Jesucristo mismo, es posible realizar muchísimas cosas, hasta en mi nombre, y no pertenecerme a mí, y no tener vuestros nombres inscritos en el cielo. Lo importante, lo básico es que por haber creído el Evangelio, dais evidencia fehaciente de ser hijos de Dios, primogénitos, inscritos en los cielos. Este tema da mucho de sí, y podríamos estar aquí largo rato hablando de este tema en el Nuevo Testamento, la idea de tener nuestros nombres inscritos en el cielo. Voy a mencionar un solo texto más, Apocalipsis 21:27. No entrará en la ciudad celestial ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. No hay pregunta más fundamental de nuestra vida que esta. Está mi nombre escrito en el libro del cielo. Y es algo que podemos saber. No es ninguna lotería. Estamos en el libro de la vida por la elección soberana de Dios. Estamos también en el libro de la vida por nuestra fe en el Señor Jesucristo, por haber creído el Evangelio. Y lo podemos saber. Pero ahora hemos de seguir adelante. Así pues, nos acercamos y nos encontramos en medio de la congregación de todos los tiempos, de todas las épocas, que han creído. Y por su fe han demostrado ser verdaderos hijos de Dios inscritos en el libro de los cielos. Pero luego descubrimos que estamos en presencia de Dios mismo. Os habéis acercado a Dios, el juez de todos. Estas realidades espirituales son gloriosas. También son solemnes. Nos acercamos y descubrimos que estamos en presencia de aquel Dios que sigue siendo y siempre será nuestro juez. Y recordamos que nuestro Dios es fuego consumidor, y a lo mejor como Moisés decimos, versículo 21, estoy espantado y temblando. Entrar en la ciudad celestial es tener que afrontar a Dios, el juez. Estamos diciendo que no nos hemos acercado a Sinaí, sino a Sion. Pero nos encontramos en ambos casos con el mismo Dios. No hay dos dioses. Jesucristo no ha venido para revelarnos un Dios nuevo. Es el mismo Dios, inmutable. El Evangelio, en este sentido, no es ninguna religión nueva. Es la continuación de la revelación del mismo Dios inmutable que empezó en el Antiguo Testamento. Este es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Es el Dios y juez de todos. Ahora, la gran diferencia entre el monte de Sinaí y el monte de Sion consiste en esto. Cuando Israel se iba acercando al monte convocado por Dios, al escuchar la voz de Dios, dejó de acercarse y empezó a alejarse y dijo a Moisés: nosotros no podemos aguantar esta voz, habla tú, pero Dios no. No pudieron seguir acercándose, pero nuestro autor dice que en cuanto a Sion, nos hemos acercado al Dios el juez. Y seguimos acercándonos. Esto no quiere decir que nuestro Dios tolera toda clase de pecado e inmundicia en nosotros, en absoluto. Si verdaderamente te estás acercando a Dios el juez, llegará el momento en que tendrás que pararte y arreglar tu situación vital antes de proseguir. Porque no puedes entrar en la presencia de aquel Dios acariciando y tolerando en ti una serie de pecados que sabes perfectamente que aquel juez no admite. Y si en realidad estás acariciando estas cosas, pues tu acercamiento no es auténtico. Nuestro Dios es fuego consumidor, es el juez de todos, es el que tenemos que afrontar y darle cuentas de nuestra vida. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, dice el capítulo 4, versículo 13. Este es el Dios al que nos acercamos, pero la maravilla es que podemos acercarnos confesando nuestro pecado, arrepintiéndonos de nuestro pecado, renovando nuestro compromiso, pero acercándonos. En un momento veremos por qué podemos seguir acercándonos. Pero antes hay otra frase. Estamos en el versículo 23, la última frase. Nos acercamos a los espíritus de los justos hechos perfectos. Ah, sí, otra acusación contra los primeros lectores. Habéis abandonado a Abraham, Isaac y Jacob y toda la herencia espiritual que nosotros tenemos a través de ellos. Habéis abandonado a todos nuestros gloriosos antepasados. Mentira, dice el autor. Os habéis acercado precisamente a ellos. ¿Dónde están? ¿Dónde está Abraham? ¿No está en Jerusalén de arriba? Pues si tú te acercas a Jerusalén de arriba, te acercas a Abraham. Ah, sí, los judíos. El judaísmo puede señalarte las tumbas de Abraham y de los demás patriarcas. Hoy en día, si quieres, puedes ir a Hebrón y allí veréis aquellas tumbas dentro de una mezquita. Para mayor inri de los judíos, pero allí están las tumbas. Pero no nos interesan las tumbas de los patriarcas. ¿Dónde están ellos? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y Él es el Dios de Abraham, vivo. Y de Isaac, vivo. Y ellos están con Él. Los discípulos en el monte de la Transfiguración tuvieron esta revelación gloriosa del Señor Jesucristo cuando descubrieron que Él no solamente tiene comunión aquí abajo con sus discípulos, sino que en la esfera espiritual tiene comunión con Elías, con Moisés, y es de suponer con otros también de los santos, ¿no? Comunión con ellos. Ahora, por supuesto, yo no estoy sugiriendo, ni el autor aquí, que nosotros vayamos a disfrutar aquí y ahora de una comunión verbal con Abraham y los demás patriarcas. Esto casi nos conduciría a una especie de culto a los santos, ¿no? Esta no es la idea. La idea es que, puesto que ellos pertenecen a la Jerusalén de arriba, la Jerusalén celestial, nosotros, al entrar en la Jerusalén celestial en oración por la fe, estamos entrando en la misma esfera que les pertenece a ellos también. Lejos de habernos separado de la tradición de la fe, nos unimos a ella en la oración por medio del Señor Jesucristo. Observamos aquí que nos acercamos a los espíritus de los justos, hechos ahora perfectos. Ellos ya eran justos, por cuanto, como dice Pablo con respecto a Abraham en Romanos capítulo 4, su fe les fue contado por Dios como justicia, y eran justificados por la fe. Pero si bien fueron justificados por la fe, no pudieron conocer en aquella dispensación el perfeccionamiento. Para el perfeccionamiento tenía que llegar el día del gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Aquel sacrificio que, como dice el capítulo 10, versículo 14, hace perfectos para siempre a los santificados. Y el capítulo 11, versículos 39 y 40 nos ha indicado que hasta no llegar aquel día, aquellos santos de la antigüedad no podían conocer el perfeccionamiento, porque Dios quería que lo conociesen juntamente con nosotros. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Pero ahora nos acercamos y nos encontramos en la esfera espiritual donde están estos santos de antaño, ahora no solamente justificados por la fe, sino perfeccionados completamente por el sacrificio del Señor Jesucristo juntamente con nosotros. Y seguimos adelante. Y ahora nos encontramos en los lugares celestiales, en la Jerusalén celestial, con Jesús, el mediador del nuevo pacto. Y ahora, por supuesto, recordamos y comprendemos por qué podemos estar en presencia del juez de todos, sin ser destruidos, sin sentir la necesidad imperiosa de alejarnos cuanto antes de aquel lugar terrible. No, podemos seguir con denuedo y entrar y estar allí con denuedo, porque tenemos un mediador, nuestro Señor Jesucristo. De hecho, la palabra de Dios dice que Él es el único mediador. Él es el único que ha forjado un camino de entrada a la presencia de Dios. Ya hemos visto su persona como sumo sacerdote, y la idea de sumo sacerdote y la de mediador casi son dos ideas sinónimas. El sumo sacerdote se entrepone entre Dios y el pueblo para efectuar una reconciliación entre ellos. El mediador hace básicamente lo mismo, ¿verdad? Y aquí tenemos a nuestro Señor Jesucristo haciendo mediación entre nosotros y nuestro juez. Y nosotros nos acercamos y nuestro juez puede decir con toda la razón, si nos mirase a nosotros, ¡fuera de aquí! Ni siquiera necesitaría decirlo. Solo ver nosotros su santidad sería suficiente para eliminarnos. Pero tenemos un mediador. Veremos en un momento cómo es que efectúa esta mediación. Pero digamos por el momento que la razón por la que podemos estar allí y por la cual estamos allí no como unos cualesquiera, sino como primogénitos, es un título de honra, es porque estamos en Jesucristo, abrigados por Él, cogidos de su mano. Capítulo 7, versículo 25. También puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Aquí tenemos a nuestro mediador, intercediendo a fin de que podamos acercarnos siempre a Dios. En virtud de que realiza esta mediación, pues la última frase de nuestro texto. Nos acercamos a la Jerusalén celestial y nos encontramos con la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Asombroso esto, ¿verdad? Entramos en el verdadero lugar santísimo. Nos acercamos al trono de la gracia y ¿qué encontramos allí? Sangre. Hay sangre en el cielo. Ah, pero esto lo sabíamos, ¿verdad? Capítulo 9, versículo 12. No por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, Jesús entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Él ha entrado en el lugar santísimo llevando sangre. Capítulo 9, versículo 24. No entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Pero ahora en la consumación de los siglos, Jesús se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, entendiendo el texto, llevando no sangre ajena, sino su propia sangre, ha entrado en el lugar santísimo. Así pues, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Capítulo 10, versículo 19. La sangre del pacto eterno, como dice el capítulo 13, versículo 20. La razón por la que podemos entrar en el lugar santísimo es porque allí está la sangre de Cristo, rociada. Esta idea de rociada enseguida trae a nuestra memoria varias asociaciones. Pensamos en las puertas de Egipto rociadas de sangre cuando los judíos salieron en el Éxodo. La redención, nosotros también hemos sido redimidos por sangre rociada. O pensamos en el gran día en que se estableció por primera vez la Pascua, el día de la expiación, y entonces el pueblo fue rociado de sangre. Pero seguramente lo que más nuestro autor tiene en mente aquí es el hecho de que cuando el sumo sacerdote entraba tras el velo al lugar santísimo, tenía que rociar de la sangre derramada de la víctima sobre el propiciatorio, sobre el lugar santísimo. Y esta sangre fue el símbolo de un sacrificio realizado que capacita al hombre para acercarse a Dios. Por supuesto, era símbolo del verdadero sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y es en virtud solamente de aquel sacrificio que nosotros podemos estar de pie en la presencia de Dios, en el lugar santísimo. Es una sangre que habla elocuentemente, que dice: ha habido sacrificio y expiación por los pecados. Los pecados han sido eliminados, llevados, limpiados, y por lo tanto el pecador puede estar en presencia del Dios tres veces santo y no morir. Habla elocuentemente. dice nuestro autor, que habla mejor que la sangre de Abel. Ya en el capítulo 11, versículo 4, veíamos que aún muerto Abel habla por medio de su sangre. Referencia a Génesis capítulo 4, versículo 10, donde se nos dice, donde Dios dice a su hermano Caín que la sangre de Abel clamaba desde la tierra. ¿Y qué pedía? Venganza. Sí, la justicia de Dios es importante. La retribución divina es justa y es cierta. En este sentido, no hay ningún mal en pedir venganza. El corazón humano, inevitablemente, cuando ha sufrido una fuerte injusticia, reclama retribución, venganza. Y allí está la sangre de Abel reclamando venganza. Y Dios, el juez de todos, el justo, va a dar la retribución. Pero la sangre de Jesucristo nos habla de algo tan mejor como el Evangelio es mejor a la ley, como la gracia es mejor que la justicia. La sangre de Jesús reclama perdón, limpieza y paz para aquellos que han sido rociados por ella. Curiosamente, según una tradición de los judíos, Caín y Abel ofrecieron su sacrificio el día 14 del mes judío de Nisán. Yo no sé cómo los judíos lo saben, pero es lo que decían antes de que viniese Jesucristo. Y Jesucristo murió en la cruz el día 14 del mes de Nisán. Yo no sé si el autor lo sabía. Quizás solo se trata de una coincidencia. Pero hay un mejor sacrificio, una mejor sangre que la de Abel, que pide y exige al Dios, juez de todos, clemencia, misericordia, paz, limpieza para nosotros. Y es un sacrificio válido. Hermanos, ¿qué estamos haciendo con nuestra herencia? Aquí la tenemos. Nos hemos acercado al monte Sion. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No nos corresponde a nosotros acercarnos al Sinaí, sino al Sion de Dios. En cierto sentido, por supuesto, como los patriarcas, estamos buscando todavía esta ciudad. Lo dirá el autor en el capítulo 13, versículo 14, así que lo que digo es cierto. No tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. En otro sentido, ya tenemos acceso en esta ciudad. No plenamente, sino en espíritu, por fe, en oración, podemos estar allí, sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, y participar de nuestra herencia eterna. O para expresar lo mismo de otra manera, un día la ciudad celestial va a descender desde los cielos a la tierra, como dice en Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Y es este día que estamos esperando. Pero mientras tanto, nosotros por la fe podemos subir a ella. Y aunque estamos bien asentados aquí en la tierra, a la vez podemos participar de estos bienes espirituales. Esta es nuestra herencia. Os dejo sencillamente con esta pregunta que podéis meditar este verano. ¿Qué estamos haciendo con esta herencia? Vamos a orar. Señor, queremos no solamente visitar la Jerusalén celestial de vez en cuando, sino en espíritu morar allí. Y sabemos que esta es tu intención para nosotros. No que dejemos de ser útiles y reales en este mundo, sino que precisamente nuestra utilidad y nuestro realismo puedan ser la consecuencia de una vida nutrida constantemente de una comunión contigo en los lugares celestiales. Señor, pedimos que nos abras los ojos para comprender la grandeza de nuestro privilegio en el Señor Jesucristo, quien ha ganado tanto para nosotros. Queremos morar siempre en la presencia de nuestro Dios y saber que siempre están alrededor nuestro los brazos eternos. Y siempre en virtud de la sangre de Jesús tenemos acceso a estas realidades. Gracias, Señor, por la gloriosa visión que tú has puesto delante de nosotros en estos momentos. Pedimos que tu Espíritu Santo grave en nuestros corazones esta visión. En el nombre de Jesús. Amén.